vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento.
Y así, con el uruguayo Jorge Drexler, empezamos la nueva columna tan esperada, el momento más esperado de la semana en La Siesta Jugada. Aquí está Natalia Pérez, bailarina, educadora somática. ¿La podés leer dónde, Natalia Pérez? Buenas tardes.
Buenas tardes, en nataliapérez.ar. ¿Cómo andas, Sonia?
Bien, ¿y vos?
Bien, también.
¿Anduviste soñando?
Anduve soñando. Qué lindo que es soñar, ¿no?
Sí. Y ahí podríamos poner a Kevin Johansen. Sí. Soñar no cuesta nada.
Hoy les traje en la columna la relación con respecto a los sueños y el trabajo corporal, a un tipo de trabajo corporal que es el que se hace en educación somática. Y voy a empezar leyéndoles algo de un libro muy lindo que es El pensamiento corporal de Susana Kesselman como punto de partida para la conversación. Dice así: muchos trabajos corporales nos sumergen en un sueño diurno, en un estado de ensoñación. Nos viajan por el interior del cuerpo, nos detienen, liberan espacios tomados, nos aumentan las dimensiones de los órganos, nos encuentran con antiguas memorias o nos pierden en superficies intransitables. Oh. Ella describe, aparte de ser eutonista, es profe de letras y tiene varios libros que se los recomiendo a todos. El pensamiento corporal, crónicas de un exilio, corpodrama. Ella es una gran pensadora, un gran referente para todos los que nos dedicamos a las cuestiones del cuerpo. Pero trayendo esto, bueno, ¿cómo se hace ese trabajo con los sueños? Muchas veces el trabajo corporal, como ella lo dice ahí tan poéticamente, abre un montón de resonancias que aparecen justamente no en el plano de la clase o en el momento de la clase, sino que aparecen después, a lo mejor en el momento que estamos o soñamos o nos cae una ficha por fuera, ¿no? Entonces, esos materiales son muy importantes porque en general, cuando se hace un trabajo corporal que contempla como todas las partes del cuerpo, no solamente las dimensiones así como más superficiales del cuerpo, se movilizan emociones, se movilizan recuerdos, se movilizan memorias, asociaciones. Muchas veces, por ejemplo, uno está trabajando, a alguien le duele la espalda, por ejemplo, y no sabe bien de dónde viene ese dolor, pero cuando empieza a conversar y a moverse, ese dolor se remonta a muchísimos años, y después a lo mejor en un sueño aparece el recuerdo de un accidente, de una caída, de una memoria, o a través de un sueño aparece una asociación que posibilita como rastrear algo de esa biografía corporal. Y es muy importante la cuestión de no solamente el moverse, ¿no? El ir sintiendo, el ir percibiendo, sino también ir viendo qué pasa con cómo se nombran esas experiencias y cómo se nombran esas narrativas más en nombre propio, porque lo que suele pasar cuando nosotros empezamos en el trabajo es que tenemos más unas cosas que otros nos dicen, que el médico nos dijo, que mi mamá me dijo, que mi tía no tenía esto, que en donde estamos ligados a las palabras de otros, que está buenísimo porque eso siempre es así.
Eso vino porque me lo recomendó una amiga que le hizo re bien.
Claro, claro. Pero es importante cómo se integra, a lo mejor ese material que es más inaprensible, que se fuga más, en una narrativa, que no es que significa que la persona se va a poner a escribir un libro o a hacer una... La narrativa es eso que uno va conversando antes o después de la clase. Uh-huh. Y porque todos nosotros tenemos siempre, ante las dolencias o ante las preguntas que llevamos a un trabajo corporal, los únicos que tenemos en realidad alguna aproximación bastante certera con respecto a ese diagnóstico somos nosotros mismos, porque claro, tenemos una manera muy creativa de padecer cada uno de nosotros. O sea, es como la manera en que cada uno, ¿no? Es muy personal.
Eso del el ya canónico principio de Ana Karenina: las familias felices se parecen todas, pero las infelices cada una tiene su modo de serlo.
Exactamente, exactamente. Sí. Y hay otra cosa que es muy importante. Generalmente el aprendizaje de lo que se trabaja en educación somática no sucede en la actividad, sino que sucede en el descanso. Por eso somos, yo no sé si es que me dedico a esto porque soy un poco vaga, pero sucede.
Esto ya lo he escuchado, sí, bueno. Y ya lo he desmentido.
Pero sucede en el durante, digamos, el sistema nervioso realmente aprende muy lentamente y puede aprender cuando no está saturado de información. Y cuando nosotros estamos haciendo algo, incluso aprendiendo a hacerlo, estamos con demasiada atención en eso. Entonces eso necesita como decantar, uno necesita interrumpir eso, volver a insistir, como que en esas oscilaciones, que son muy parecidas también entre la que es dormir y despertar, ¿no? Tener conciencia y tener inconsciencia, ir y venir.
Actividad y ocio.
Exactamente. Les traje también una cosa que dice Martín Cohen, que en una nota muy linda que salió en Perfil, que se llama Libros de Abril. Él recomienda ahí unas novelas, pero habla del tipo de cuerpo de este trabajo con el sueño. Y dice así: la experiencia de desconocerse es intensa, estimulante, extraordinaria, transcurre en un sentido opuesto, exactamente opuesto al mandato convencional del conócete a ti mismo. Y a diferencia de ese afán, el de autoconocerse que promete o que ambiciona un punto de llegada feliz, ese punto en el que por fin sabemos para siempre quiénes somos y qué queremos, la experiencia de desconocerse es inacabable, es incesante, siempre abierta y provisoria. No está hecha para detenerse, porque detenerse supondría, precisamente, estar fijo en un sitio, permanecer en él y quedarse ahí. Me parece muy, muy lindo con respecto a que las aproximaciones al cuerpo que son más prescriptivas o más pedagógicas, lo que hacen es tener un tipo de respuesta o un tipo de ejercicio para todos igual. Y también fijar una experiencia. Ah, bueno, suponete, te duelen las dorsales, hace esto. No significa que no exista eso. O sea, existen ejercicios que uno puede decir, bueno, esto te va a aliviar las dorsales. Ahora, si queremos ir un poquito más allá en el trabajo corporal, a no todos nos alivian el mismo ejercicio, porque no todos tenemos las mismas dorsales, porque no todos tenemos la misma historia.
¿No? Porque no todos usamos el cuerpo de la misma manera.
De la misma manera, ¿no? Porque porque nuestra vida no es estable, no estamos siempre de la misma manera. A lo mejor tenemos siempre las mismas comillas dorsales, que no son las mismas, porque van sufriendo un montón de modificaciones. Pero supongamos que imaginamos eso, pero no estamos... vivir es, si es algo, es movimiento y es dinámica y produce unos cambios con respecto también a las sensaciones, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo en el saber de los sueños, que es decir, che, qué loco esto que soñé, como yo mismo soñé esto, produje esto, qué raro, como hay una especie de desconocimiento de sí mismo que es parecido al que pasa en estas prácticas corporales.
Y cuando, perdón Nati, no, cuando en el momento que uno está durmiendo y te pasa de que llorás en el sueño, pero te despertás llorando a la vez. Puede pasar. Sí. O te movés mientras estás durmiendo y te dicen, a ver si te quedás, no, te moviste toda la noche, porque ¿qué te pasó? Digo, esas son sensaciones, son, ¿cómo le marcamos?
Esa actividad es tan fuerte como lo diurno. O sea, claro. Vos te podés cansar. Hay sueños que son agotadores. O sea, no sé si les ha pasado el soñar que corren, están huyendo de algo, vuelan, todo eso. Es bastante. Tiene una actividad psíquica muy intensa y una producción simbólica muy intensa y tiene un desgaste tremendo. Así como el pensar, ¿se acuerdan que esto que hemos conversado, que ustedes, aunque están sentados, tienen un trabajo de alta intensidad corporal? Porque es con el cuerpo. Y aunque no estén bailando, digamos, aunque también acá bailan bastante por lo que yo observo, corren, bailan, hacen cosas, bueno, tienen muchísima actividad. Entonces esta cosa, digamos, esto que vos traes, Iván, de decir, bueno, estoy llorando, y ahí está el pasaje, la conexión, ¿no? Como es ese duermevela o esa cosa de decir, bueno, entre dormido y despierto, pero esas, a veces incluso, no sé si a ustedes les ha pasado, empezamos medio mal el día porque tuvimos un mal sueño. Entonces,
sí, que la frontera entre el sueño y el despertar, digamos, y la vigilia no es tan terminante a veces.
Es más difusa
Y son más difusas también las experiencias corporales, porque vos a veces estás en una clase y como son trabajos suaves, son tranquilos y venís medio cansado, a veces también te dormís en las clases de educación somática. Entonces, hay también en la experiencia de la clase como un... Bueno, pero es interesante eso, porque contempla la posibilidad de que ahí también, incluso si te dormís, están pasando cosas, porque por algo te dormiste en una clase donde... Bueno, ¿no? Como esos restos, esa oscilación entre aquellos que sabemos y que desconocemos, aquello que no entendemos bien también de nosotros mismos. Decís, bueno, pero si está todo bien, ¿por qué me duele, no sé, el codo? Por decir algo, ¿no?
Sí, o a veces digo... como usuaria, no sé si es usuaria, sí, participante de estas experiencias, a veces también uno hace una actividad que parece inocua porque estuviste haciendo un movimiento mínimo toda la hora, hora y media, y salís de ahí con una angustia, con una congoja, y decís, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, a lo mejor es algo que se movió en esa clase que parecía ser de otra cosa, de cómo mover dos deditos, porque bueno... Pienso mucho en para ponerle nombre y apellido a la gente que nos está escuchando, en senso percepción, en Feldenkrais, que pasan muchas veces esas cosas, ¿no? Te aparecen emociones que no te esperabas.
Sí, también porque uno genera un espacio propicio, ¿no? Para poder sentir o para poder advertir, bueno, hay que bajar un cambio y hay que darle un espacio a eso, porque si no es imperceptible o eso no tiene espacio de manifestarse. También se manifiesta ahí porque vamos al piso, entramos en un otro tiempo y nos tomamos ese tiempo para nosotras, para nosotros, para observar, percibir, ¿no? Y ver. Me parece interesante esto del desconocimiento, porque sale del modelo, sale del modelo pedagógico que piensa que todo puede conocerse o todo puede aprenderse. Ese es un modelo del cuerpo. Por supuesto que se aprenden cosas. No es que no se aprendan cosas en una clase de educación somática. Pero se sabe que en el cuerpo no todo se puede controlar, ¿no? Como todas las variables, vos podés hacer un mismo ejercicio idéntico, identiquísimo. Alguien te indica, suponete estás haciendo, no sé, aparatos, ¿no? Bueno, para salir de una clase de educación somática. Y haces exactamente lo mismo, con el mismo peso, con lo mismo, ¿viste? Porque es más fácil de medir, algo que es más esquemático. Y un día no te pasa nada y otro día te da una puntada que te... Bueno, ese es el cuerpo, que no es solo huesos y músculos, porque si no, si fuera tan transparente, si fuera tan sencillo, no habría ninguna opacidad y todo sería siempre lo mismo. Entonces, de golpe, algo pasa, una experiencia, un hallazgo, un dolor, o una cosa súper placentera, así, ah, mira, levanté el brazo y hice algo, no sé, me toqué la espalda, algo que nunca había podido hacer, algo se habilita.
Claro, y también pensaba en esto de que en la educación somática hay algo para mí súper interesante y revolucionario, que es que no te promete nada, porque hay algunas disciplinas, no solo de lo corporal, sino también, por ejemplo, de lo espiritual, que te dice, bueno, vos vas a venir acá y vas a resolver todos estos conflictos. En la educación somática eso no te lo prometen.
No, 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 no te lo prometen porque saben que no se puede hacer una promesa así tan ambiciosa. Porque aparte son procesos que requieren un compromiso, tienen como un proceso, una lentitud, pero aparte que el objetivo no es que vos no sientas nunca más dolor, porque eso, una vida indolente, no sé si es una vida muy deseable, porque una vida indolente es también que todo realmente te resbala bastante como para que nada te duela, ni lo propio ni lo ajeno, ¿no? Como es difícil estar en la vida sin que algo te afecte. Entonces lo que se persigue no es esa desafección o esa anestesia o ese no sentir dolor. Por supuesto que eso no implica que no se puede mejorar un dolor de espalda trabajando. Claro. Pero es que a lo mejor se te va el dolor de espalda, pero después te van pasando, porque estás vivo y porque te van pasando un montón de experiencias, te aparecen otros dolores, otros placeres, porque no se trata solo del dolor en el cuerpo. Otra cosa que no entendés bien, a lo mejor no es algo que te inquieta, porque decís, bueno, yo
siempre pude, no sé, sacar y jugar al tenis y ahora no le puedo pegar, no sé, cualquier cosa que se manifiesta en el cuerpo como algo que no se entiende, que no se sabe bien por qué, ¿no?
Porque también hay que renunciar a esa idea de entenderlo todo.
Exacto, el cuerpo también es terreno de misterios, ¿no?
Y entonces alguien diría, ¿y entonces para qué voy a hacer educación somática? ¿Por qué? ¿Para qué voy a hacer alguna de estas disciplinas que no me van a dar más músculo, no me van a resolver todos mis problemas?
Qué buena pregunta. Qué difícil está vender una clase de educación somática así, Sonia. No, yo creo que lo que habilitas es una fuente de conocimiento inconmensurable, que es poder estar conectada con vos misma, con vos mismo, aunque eso no sea un lecho de rosas. O sea, poder sentir, poder diferenciar las sensaciones, poder conocer cómo te organizás y poder con el tiempo te va dando como recursos para lidiar con los movimientos de la vida, digamos, con ese conocimiento de las sensaciones y esos desconocimientos, ¿no? Navegar en entre esas cosas, ¿no?
Claro, yo también tenía esa pregunta, ¿no? Porque ahí, más que esa pregunta, digo, esto que vos decís, es otra forma de estar, y en esa forma de estar uno tiene mayor conciencia. Y todo lo demás, no digo que cada quien puede buscar el camino que quiera, pero hay algo ilusorio también en la cuestión de poder resolver todo. Bueno, está sonando el teléfono de la radio. En poder resolver todo con cualquier disciplina, digo, ya sea con la gimnasia, la zumba o con cualquier disciplina, nunca se resuelve todo.
Claro, si la aspiración es resolverlo todo, yo me animaría a arriesgar que ahí hay un cuerpo que se piensa como una máquina, o que se piensa desde una mirada muy técnica, que es la siguiente: es pensar que si vos tenés algo, vas, lo reparás y está resuelto, como en un aire acondicionado, ¿no?
Claro.
Gotea el aire acondicionado, llamo al técnico, lo soluciona, se resolvió todo. Ni en un aire acondicionado se resuelve todo, imagínate en un cuerpo.
En los cuerpos, que son territorio de tanta subjetividad.
Exacto, exacto. Es que negar esas opacidades o negar esas intermitencias o pretender ese control es, yo creo que fuente de más frustración, no de menos frustración. Yo creo que asumir que no se puede, que no sé si es tan deseable pretender resolver algo con respecto al cuerpo, sino ver cómo, qué haces con lo que hay en la experiencia del cuerpo, ¿no? Es como, me parece que es una orientación que, aunque es más austera, es terreno de mayor bienestar, porque termina siendo. Porque es como asumir que a veces vas a tener dolores, que a veces vas a tener placeres, que vas a tener cambios, y que en todo eso te podés mover, y que en todo eso también podés sentir un montón de sensaciones, y podés soñar, y podés ampliar las narrativas sobre todo esto, ampliar el, porque ahí hay una interrelación entre el lenguaje y la percepción, está íntimamente ligada, como cuando vos también podés ampliar las palabras acerca de cómo hablas de tu experiencia, cómo vas narrando tu experiencia, empezás a percibir unas otras cosas en tu propio cuerpo y en el mundo. Entonces es ahí como en esa narrativa, en esas experiencias de las sensaciones y en esas narrativas de las sensaciones se van abriendo las posibilidades, los matices, y aparte encontrando una narrativa propia, que yo creo que eso tiene mucho valor. Es como decir, bueno, vos, ¿cómo describís tus dorsales? Que por más de que haya características comunes con mis dorsales o con las de Iván, son todas experiencias muy diferentes, vitales, las de nosotros tres, por ejemplo, ¿no?
Qué lindo pensarlo así también, porque es pensarlo, digamos, la caída del ideal, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos, muchos años había una publicidad de un lugar de estética, que siguen estando de moda, nada más que no hay tanta publicidad en la tele, que decía, trae el cuerpo que tenés, llévate el cuerpo que querés, ¿no? Y en todo caso, en la educación somática es, habita el cuerpo que tenés.
Habita el cuerpo que tenés, sí. Y aparte, y otra salvedad, decir, no es tan claro siempre lo que uno quiere.
Claro.
Sería, porque no es tan, digamos, esto que dice Cohen ahí con el autoconocimiento, no es un terreno tan transparente lo que uno quiere, lo que uno dice que quiere, lo que uno dice del cuerpo que quiere, no sé, todas esas
a veces
cosas.
Uno cree que quiere algo y finalmente se encuentra haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué quería? ¿Lo que creía que quería o lo que finalmente
hice? Un terreno más
de
tensiones, claro, de paradojas. Decir, bueno, no, yo la verdad que, no sé, quería salir a correr, pero bueno, no, al final me quedé acá. No sé, esas tensiones, ¿no? Esas... me parece que tienen que ver más con la experiencia. Es una experiencia más humana, menos ideal, ¿no?
Uh-huh, totalmente. Bueno, esto se está terminando porque vienen las noticias, pero como siempre, un placer escucharte, Natalia Pérez.
Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.
Gracias. Hasta el jueves que viene.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo.